noches, bienvenidos al Hormiguero. Sabéis, este plató dejó de tener público hace 101 días. Y me gustaría contaros lo que pasó, aunque sea bastante íntimo. Cuando volvimos a hacer el programa, después de la primera semana de confinamiento, estábamos todos muertos de miedo, igual que vosotros. El primer día que nos reunimos aquí, las caras eran muy largas en este plató. Había mucho mal rollo. Muchos de los que estaban aquí se habían enfadado con sus parejas porque no entendían que tuviesen que venir a trabajar en medio de una cosa desconocida que estaba matando gente. Todo el mundo pensaba, lógicamente, en su seguridad. Uno, es que tengo un hijo, es que a lo mejor me pasa algo. Uno de ellos me dijo el otro día, yo pensaba que te habías vuelto loco. Pero volvimos porque sentí que era importante que la gente no perdiera la esperanza. Que pensarais que si el Hormiguero sigue, no será tan grave, que saldremos de esta. Volvimos para que tuvieseis una rutina, para que a una hora determinada tuvieseis compañía y, si es posible, una sonrisa. Y desde el primer momento, eso sí, tomamos todas las medidas de seguridad para que este fuese un lugar limpio y nosotros unas personas seguras, y eso lo conseguimos. Lo que no pudimos evitar es que empezase a morir nuestra gente. Nos ha pegado muy duro. Todos los días había noticias, todos los días había dramas. Hay gente de este equipo que ha perdido a su padre, gente que ha perdido a sus abuelos, gente que ha perdido a su padre y a su madre en el transcurso de 4 semanas. Bueno, no os imagináis cómo ha sido esto. Ha habido noches que hemos hecho el programa rotos de dolor, pero a la vez teníamos una energía inexplicable que da hacer este programa en directo, y también teníamos una especie de misión. Todo lo glamuroso de un programa de televisión había desaparecido y solamente éramos unas personas intentando ayudar a otras. Y por eso empezamos a contar nuestras cosas personales. El ambiente era tan desconocido que todos nos atrevíamos a contar cosas nuestras que jamás contaríamos en televisión. Y esa conexión con vosotros ha sido seguramente una de las mejores cosas que nos ha pasado en esta pandemia, porque os hemos sentido cerca y yo creo que también os habéis sentido cerca. Así es que creo que podemos decir misión cumplida, y esta noche el plató se va a volver a llenar de público y hemos querido que en esta primera noche todos ellos sean sanitarios. Un aplauso para ellos.
¡Bravo!
¡Ay, Dios! Uf, ¡qué cosa!
Está emocionado, ¿eh?
Bueno, esta noche los sanitarios han venido a divertirse, pero dejadme solo que cuente una cosa que es importante. Mientras todos huíamos del COVID quedándonos en casa, ellos se dieron la vuelta y fueron hacia el COVID para salvarnos. Y hay una diferencia entre nosotros y el público que está esta noche aquí sentado. Nosotros no hemos visto el coronavirus. Nosotros no hemos visto el coronavirus porque no hemos visto los muertos. No hemos visto el miedo en los ojos de los enfermos. No hemos visto el caos. No hemos sido la última persona que han visto los enfermos que no tenían cura. No hemos sentido la impotencia de ver morir a un compañero por tener que ir a trabajar con un equipo de protección indecente. Y no hemos visto cara a cara lo injusta y lo salvaje que es la vida. Dejadme que os diga una cosa solo. Sé que esto os va a cambiar la vida y un poco la personalidad, pero En esa marca no podéis apuntar solamente lo malo. Una de las cosas más difíciles en esta vida es estar a la altura de uno mismo y vosotros lo habéis hecho. Vuestra dignidad como seres humanos no se emociona. Espero que esta noche os divirtáis y a lo mejor pasan cositas.
Gracias, macho.
Ya, ya, más, que tiene que haber sido complicado. Bueno, hoy está con nosotros Luis Piedrahíta, el Monaguillo, Marrón, Trancas y Barrancas. Y en un instante estará con nosotros Omar Montes. Bueno, mañana estará con nosotros Janet. Miércoles, Lola Índigo. Y el jueves estará dispuesto a romperlo todo Miguel Ángel Revilla. Es Revilla, que la gente no se lo cree, pero es Revilla. Que... También rapea. Le voy a hablar de todo, le voy a sacar todo y yo creo que va a ser una noche para no perdérsela. Bueno, hoy volvemos a tener público. Maravilla. Y vosotros vivís mucho, prácticamente vuestra vida el fin de semana del público, de los bolos. Claro. Y, ¿qué es lo peor que os ha pasado en una actuación en público? Lo más raro, no digo lo peor. Lo más contable.
Yo actuando me han pasado cosas muy raras, pero una cosa que me pasó con público, pero en la calle... Yo, cuando todavía no era así muy popular para el gran público...
¿Pedías por las terrazas?
No pedía. No pedía, pero es verdad que me invitaron a un festival donde iba mucha gente reconocida ya del mundo de la televisión y de pronto yo me veo que me va llevando un coche negro, todo guapo, sabe un coche, todo guapo, y voy yo llegando a un sitio y de pronto hay una cola de coches y se baja del primer coche, imaginaos, un montón de gente en vallas esperando, se baja del primer coche, Flo... Y se baja y todo el mundo, ¡Flo! ¡Flo! ¡Una foto! Y va pasando Flo por entre la gente haciéndose foto. Y yo estoy detrás diciendo, ¡madre mía, voy a tocar el cielo! ¡Voy a tocar el cielo! ¡Se abre otra puerta! ¡José Mota! ¡Todo el mundo, ¡José Mota! ¡Foto no sé qué! ¡Tú eres de Cruz y Raya! Y yo en el coche, ¡oh! ¿Cómo me llamarán a mí? ¡Claro, cómo me llamarán a mí! Abro otra puerta, Carlos Latre, ¡Latre, no sé qué! Y llega mi coche, se pone delante, salgo y se escucha ¡no es nadie! ¡No es nadie! Y en ese momento aprovechan todas las chavalas y todo el mundo a repasar si le han salido bien las fotos de antes. Y yo iba por medio como el que está en el centro comercial que te quiere vender una tarjeta de crédito. Todo el mundo anda así. Yo pasé todo ese tubo. Pero lo recuerdo con
cariño.
Sí, con el cariño que da el dolor.
Con el cariño que da el dolor.
La puñalada.
Luego, las cositas que te pasan se disfrutan más.
Claro, claro.
Bañito de vida.
Una cosa que pasa siempre, y seguro que os ha pasado en un teatro, de repente a veces hay una persona que se ríe raro.
Sí.
Hay uno que se llama mucho la atención. Yo recuerdo un señor muy grande que se reía como un grillo, hacía así.
¿Un grillo de cine?
Un ruido. Bueno, un grillo.
Un grillo afónico.
Sonaba como un semáforo que hay en la Gran Vía abajo. Y dije, señor, tenga usted cuidado, si va a la Gran Vía, no se ría, no vaya a cruzar un ciego y lo atropelle. Entonces el tío se ríe así. Y más adelante yo escuché unos gritos parecidos y creí que era ese señor riéndose y era una señora dando a luz.
¡No!
Sí. Una señora que había entrado embarazada, todos lo habíamos visto, y en mitad...
¿Pero tan largo es el show?
No.
El drone estaba con la pala todavía.
Entró dentro de meses.
Pero los gritos de ella eran con más para afuera, más... Y yo dije, parece que el grillo se ha quedado afónico, tal. Hice unas bromas y entonces me dijeron, no, que está dando a luz.
Madre mía.
Y bueno, no, realmente no, no llegó el niño a salir.
Pero
no
hiciste
que...
una magia de aquí está el bebé, ahora no está el bebé.
No, lo que les dije es que normalmente en el show la gente se moría de risa y que aquí esta era la primera vez que en un show mío una persona nacía de risa.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! También, en vez de hacer chistes, podías haber llamado a una ambulancia. Hubiera estado genial.
Bueno, a mí me pasó que me contrataron para presentar un festival de magia, ¿no? Y entonces...
Cuidado lo que dices de los magos.
No, no, yo, de hecho voy a hablar de un mago extranjero para curarme en salud.
Lo que digo es que sea malo como siempre.
Y lo que pasaba, cada vez que presentaba uno de los magos, pues tenía que preparar un poco el número antes de hacerlo, ¿no? Entonces me toca presentar a un mago francés que venía. Le vamos a llamar el mago Manrique, ¿vale? Para que haya... Entonces me pongo a presentarle y digo, bueno, ahora presento al próximo mago que viene de Francia, algún chiste de los franceses. Digo, pues ya sabéis que el típico truco de Francia es volcarnos los camiones de fresa, pero no, este mago es un especialista, era un especialista en pájaros. Y digo, es un especialista en... Y antes de decir pájaros, veo que la gente me está mirando rarísimo. Y me giro y me doy cuenta de que el mago Manrique ya estaba detrás.
¡Ostras!
Pero se le había escapado un agaporni por el cuello de... De la chaqueta, ¿no? Un loro chiquitito que me estaba mirando a la vez que el mago, como diciendo, el espectáculo ya ha empezado. Entonces yo ya acelero y digo, y si más dilación con todos ustedes, el mago Manrique. Y según digo, el mago Manrique hace un loro gigante de la espalda. Y cae al suelo, a lo cual yo me fui despacito hacia atrás. Y ya le dejé con todo el berenjerante. Espero que lo disfrute.
Ay, qué grande. Bueno, hoy es noticia. Que han retirado el gel hidroalcohólico de una cárcel porque las reclusas lo estaban usando para preparar cubatas.
¡Ostras, sí!
La creatividad del ser humano, Pablo, ¿cómo nos adaptamos?
No,
la...
Si te lo bebes, te da un pedo, ¿eh?
La gente se busca la vida, yo no sé, yo creo que te pones malísimo.
A ver, hombre, no tiene yo tengo una cosa parecida que me pasó a mí con 9 años con mi amigo Agustín. Yo tenía un amigo, mi amigo Agustín...
¿Con 9 años ya eras alcohólico?
Con 9 años... A ver, no éramos alcohólicos, pero sí que es verdad que si te dejan solo en una casa... Había una botella, yo recuerdo, en la cocina, que ponía Sabin, creo que era vino tinto, que el tapón era como un sombrerito. Y me acuerdo, estaba por la mitad y le digo a mi amigo Agustín, ¿Sabin?
Hombre.
¿Y si le metemos un poquito al...
O sea, que fuiste tú cuidado, el instigador, ¿no?
A ver, yo fui el que dijo, vamos a probar el vino. Nos cargamos, con 9 años, media botella de vino... ¿No? Y estamos Agustín y yo, los dos así.
Estabais Agustín.
Y le digo a Agustín, oh, ¿no te has quedado con ganas de beber algo más? Y dice Agustín, es que yo no sé... Y de pronto desaparece, vuelve del cuarto de baño del padre con una botella de a litro.
Sí. Se ha quedado congelado.
De a litro de Brummel.
¡No!
Colonia de hombre Brummel.
Brummel es...
Para
Brummel.
Hombres que dejan huella.
Es una colonia de toda la vida muy buena, pero que tú te la pones en la fase 2 y te huelen que entre provincias. Es una... Bueno, resulta que había una botella de casera, ¿sabes? De gaseosa.
No.
Entonces, nos hicimos 2 pelotis de Brummel. No. Con 9 años, 2 pelotis. Nosotros más o menos no calculábamos cómo lleva un peloti de cantidades. No somos Tom Cruise en cóctel. Entonces, echamos...
Qué bien te sale Tom Cruise.
La verdad es que cuando queráis un cóctel... Entonces, nos echamos Brummel y un golpe de casera que hace burbujita. Y digo, mira, el primer golpe...
Ni hielo ni leche, ¿no?
El primer golpe de Brummel que te echas a la boca. Para empezar... Es como si te quitan la tarjeta SIM.
Te tienen que meter el PUC.
Mira, yo recuerdo beber eso y mi amigo, beber eso y quedarnos los dos así, un dolor de cabeza, claro. Y los dos así. Y de pronto entra por la puerta el padre. Yo no recuerdo bien cómo pasó, pero todo fue muy rápido, que de pronto estaba el mío ya allí. ¿Y os acordáis de la mano de mi padre?
Sí.
Mi padre que saca las pizzas con la mano. Entonces, yo recuerdo que me dio... un tortazo mi padre, que decía mi padre a la semana, todavía me huele la mano a Brummel.
¡Ja, ¿Y tú tienes alguna experiencia?
Yo es que no te creas que...
No, pero me ha contado una cosa, Marrón. No, a ver, claro, vamos a
ahondar en ese tema. Porque
vamos a contarle.
Tú todavía más tiempo, pero yo hace que conozco a Luis Pi como 20 años aproximadamente. Sí. Y no le he visto borracho nunca.
No, no,
pero
no
es que he ido con él a festivales de música y no le he visto borracho nunca. No,
algo que, pasa no, ahí,
¿eh? A ver, yo tengo mucho miedo a la resaca. La resaca me parece que es un mal final. O sea, si la resaca fuera al principio, todo el mundo querría tener una. Te despiertas un sábado por la mañana, dolor de cabeza tremendo, y dices, ¿qué puta madre me lo voy a pasar esta noche? Y ahí te apetecería, pero después no apetece. Entonces yo intento nunca emborracharme. Y cuando veo que puede suceder, me retiro discretamente.
¿Pero cómo lo sabes?
Tengo un termómetro.
Ah. ¿Un termómetro?
Sí, un termómetro es... Hay tres fases. La primera es la cara se acorcha. Cuando empiezas a notar que el rostro se hace como de corcho, como anestesiado, ahí es el primer indicio y hay que tener cuidado porque el proceso ya ha comenzado. La segunda fase es la cara se derrite un poco, hace así. Cuando yo empiezo a estar así, yo empiezo a decir, tengo que irme ya al siguiente indicio. El siguiente indicio es la incapacidad absoluta de decir la palabra sofisticado. Yo me hago pruebas, test a mí mismo y digo, esta es una fiesta muy sofisticada. En cuanto yo no puedo decir la palabra sofisticado, digo, me voy de esta fiesta.
Claro. Sí, señor, muy bien.
Whisky con Coca-Cola.
Bueno, Coca-Cola.
Tengo que decir a cambio... a ver, Marrón es de los que cuando... Pues yo también soy... Yo enseguida...
Tú caes muy pronto.
Yo caigo muy pronto. Sí. Caigo muy pronto, además desaparezco a la francesa y así no... Nadie me dice que me quede,
pero... como te quedes...
Si Marrón me coge, Marrón es de los que te dice, no, me, ¿cómo te vas a ir ahora?
Ahora empieza lo mejor.
Quédate,
ya quedate. Derretido y con el sofisticado en la boca. Vamos en el mejor momento, hombre. A ver, mira, para que os hagáis una idea. Cuando éramos adolescentes, nuestro modus operandi era, hacíamos botellón con una botella para cada dos personas, ¿vale?
Wow.
Bebíamos lo que nos apetecía y cuando acabábamos, todo lo que había sobrado de todo... O sea, incluido refrescos, bueno, todo, lo metíamos en una botella que le llamábamos el fuerte.
El mezcladito.
Eso lo agitábamos. Lo poníamos en círculo. Nos lo bebíamos de un trago, todos seguidos, y después estábamos en Moncloa, en el parque de Moncloa. Nos tirábamos por las cuestas, rodando, y de ahí nos íbamos a los bares. Como alma que lleva diablo. Mira, para que os hagáis una idea, un día me pasó que... Acabamos el botellón y eso, y una amiga mía dice, me han robado el móvil. Me han quitado el móvil, me cachis en la mar. Y digo yo, que no puede ser, hombre, cuando los móviles eran unos tronchos gigantes. Y le digo, no te preocupes, que yo te voy a llamar a ver si me lo cogen. Llamo y efectivamente me lo coge un tío y dice, sí. Le digo, perdona que te diga, pero tú tienes, ha cogido el móvil a mi amiga. Como no me lo devuelvas ahora mismo, voy a donde estés y te arranco la nuez y me hago un silbato. Digo, ¿dónde estás? Me dice, en Carabanchel. Digo, qué casualidad, en mi barrio. Dice, sí, dile a mi hija. Vecinos míos, encima, que se ha dejado el móvil en casa y que no pasa nada, que está todo bien. Digo,
ay, qué
bueno, pero ahora ya digo,
hasta luego.
Buenas noches, señor.
Es usted muy sofisticado.
Oye, hay una cosa...
Qué bueno.
Hoy, bueno, a ver, hoy hay 13 rebrotes, con lo cual... No hay que bajar la guardia porque la cosa se puede complicar en cualquier momento. Pero hoy es verdad que ha empezado una cosa muy bonita que se terminó un día. El primer día que no teníamos público y que hicimos el programa aquí solos, la primera pregunta que yo hice es ¿cuál había sido el día más feliz de vuestra vida?
Ay, me acuerdo.
Y por lo que sea, solo contestó el monaguillo, porque se alarga.
No hubo tiempo para la muchísimo.
Pues casi se acaba el programa solo con la
respuesta. De una hora y no hubo
y quiero volver a repetir la historia. Me voy a arriesgar. Y voy a...
Hoy
empiezo por ellos. Vale, ¿cuál es el...? Sí, ¿cuál es el...?
Yo tengo una, pero me puedo alargar.
No.
Te dejo. Es mi padre llegando.
No.
Es que en cuanto le das
Cuéntame.
Mira, es muy feliz.
Día más feliz de tu vida.
Los momentos en los que te has dado cuenta de que las cosas van bien. Yo recuerdo cuando llegué a Pamplona a estudiar la carrera y me cambiaba de piso con dos chicos que no conocía. Digo yo, uy, serán buena gente, serán caníbales. O sea, no, nunca. Hay miedos que no sabes por dónde van a salir cuando vas a compartir piso con gente. Entonces... yo propuse una idea para ahorrar dinero que era ir a hacer la compra a un hipermercado del extrarradio. Y todos, ah, qué buena idea, para ahorrar, sí, señor, tal. Entonces nos cogemos el autobús, el trolebús, nos vamos al extrarradio y hacemos allí una compra. Era un éxito de mi creatividad, ir a comprar allí tabletas de chocolate largas como teclados de ordenador, odres de mayonesa, grandes barreños de nocilla y con un montón. Y cuando salimos, ya de noche, dos carritos llenos hasta arriba, decimos, ¿y cómo volvemos? Porque habíamos ido en autobús y no había posibilidad de llevarnos todo eso. Y yo dije, me van a matar porque esta idea fue mía, he quedado como un gilipollas. Y esos chicos eran Rodrigo Sopeña, que tú lo conoces, sí. Jorge Echevarría, claro. Y me mira Rodrigo y dice, pues hay que empezar a comerse esto ahora mismo. Y en ese momento yo me di cuenta de que esos dos tíos estaban completamente locos, pero para bien, y que hacían del drama risa y humor. Nos comimos parte de lo que había allí y volvimos andando por la autopista, lo equivalente a la M30, con dos carritos de supermercado, muertos de risa. Y dije yo, este es de los días más felices de mi vida.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito y qué extraño!
A la par. Pues llegaba mi padre.
No, escúchame. No, todavía no.
Escuchando el mejor día de Luis Pino, quiero saber cuál es el peor.
Hay que te tomar las cosas a bien siempre.
Bien positivo. Claro. ¿Y tú?
Hombre, yo, hay que decir que uno de los días más felices de mi vida importante fue cuando me contrataste para entrar en la radio.
En la radio, claro.
Claro, en la radio, que nos conocimos en una comida que habían organizado Juan y Damián. Y entonces, claro, yo estaba aterrorizado porque yo seguía el Club de la Comedia y La Noche de Fuentes y estaba nerviosísimo. Estaba sentado ahí en la mesa sudando como si me fuera a convertir en hombre lobo en cualquier momento. Y aparece Pablo Motos por la puerta, ¿no? Y entonces yo me voy a levantar para saludarle y ahí donde le veis tiene las piernas cortillas, pero es súper rápido el cabrón. Entonces, cuando me iba a levantar ya estaba a mi altura antes de levantarme del todo. Entonces me quedé así en esta postura, así como medio incorporado, le doy la mano de gola. Empezamos a hablar y tal. Yo había escrito un monólogo repugnante que te tuviste que leer entero, acuérdate, sí, que era larguísimo, no sabía cómo se escribían las cosas, con letra calibrí, que no la ha usado nadie en la vida. Pero yo quería...
Que bueno, todo esto parte porque yo a Juan y Damián les dije, ¿qué amigo vuestro os hace gracia a vosotros? O sea, ¿hay alguien con quien os reís cuando salís y tal? Y dijeron, no, hay un amigo nuestro que es Marrón. Y esa era la única... cosa que sabía de Marro.
No sabía nada más. Y explicarle a la gente porque cuál fue la razón por la que me contrataste al final.
Bueno, te contraté porque empezaste primero, la cosa no fue bien.
No, claro.
Había un exceso de nervios y yo digo, bueno, pero no está siendo él porque ahora mismo está muy nerviosete y tal. Y luego, de repente, empezaste a contar que te acostabas...
Que dormía con mi madre.
¿Qué ibas a decir, Pablo?
Haz el favor de decirlo bien. Bueno,
¿te acostabas con tu madre?
Que mi madre
oye,
lo está viendo.
Lo que es una palabra,
sí,
¿eh?
Que mi madre lo está viendo, a ver si me va a poner una denuncia.
Bueno, que dormías con tu madre,
sí, porque,
pero por favor.
Porque mi padre falleció cuando yo tenía 17 años, entonces mi casa era muy pequeña y me tocó de final dormir en la cama de mi madre, lo cual era muy complicado siendo un tío de 21 años durmiendo con tu madre, porque claro, la pobre tiene que aguantar cosas como que, por ejemplo, llegaba Piripi a casa, me acuerdo un día que llegó Piripi y la pobre solo dice, uy, te huelen un poco los pies, hijo. Y claro, me pilló en un momento de estos cruzados y digo, uy, perdón, y la marquesa. Disculpe la señora, que no quiere que le huelan los pies al chiquillo. Nada, el chiquillo se levanta, la pone estupefacta en la cama mirándome, yo jurando todo el rato, yendo al baño, desde allí gritando, pues ya se está lavando los pies el niño, ¿eh? Ya va para allá. Ya me acosté, digo, ya está contenta la marquesa, ya podemos dormir.
Y por eso le contraté. Bueno. Hoy el programa es diferente, van a pasar cosas distintas y entonces os tengo que despedir, pero antes hay un reto que iniciamos para ayudar al monaguillo, ¿vale? El monaguillo empezó hace 3 semanas pesando 91 kilos. Bueno, vamos a ver el vídeo que lo explica mejor.
Bueno, que lo vean estos señores.
El monaguillo está un poco fanegas y te vamos a pesar.
A ver.
91.
91. Te prometo que el próximo lunes 89 kilos.
Vamos a poner 88,3. De aquí al jueves, que es poco tiempo...
87 es el reto.
87,
87 es el reto.
Un momento, ¿eh?
Oye, oye.
Allá va el monaguillo.
Venga, vamos.
No tiene un pájaro.
87,4. ¿87,4? ¡87,4! ¡Fracaso absoluto! 86 clavado.
El lunes 86.
86 clavado. A ver.
¿Qué haces? A ver qué haces.
La cosa es la siguiente.
Bueno.
Se ha quitado los calzoncillos y todo.
Hay una parte de, que ahí no se ve en el vídeo, pero finalmente dijimos. Porque aquí, claro, durante el confinamiento todos hemos hecho cosas absurdas. La absurda del monaguillo se ve, que es que se ha dejado el tupe.
Como... Que no me queda bien, soy uno de Sensación de Vivir que no entró en el casting. Que no.
Hemos tenido que pedir un Cabify descapotable para quedarlo.
Si no pesas, ¿cuánto es? 86. 86.
¿Me cortas un poquito de tupe?
Te corto lo que...
A ver,
me van a dar unas tijeras...
No, que sea lo que Dios quiera.
No, ya.
¿Corto el tupé?
Claro.
No,
pero a full.
Tengo ya las primeras actuaciones, además.
Ya. Igual. Pero tú sabes lo que va a ser que la gente te vea sin el tupé.
Mira, yo te voy a decir una cosa y tengo turno de palabra, aunque esté aquí el señor Jorge Salvador. El señor Jorge Salvador se le conoce como el trucabásculas.
Bueno, hizo.
A mí todo el mundo me ha dicho.
Es verdad.
Que esta báscula fue trucada.
No es verdad. No, esta no ha sido trucada.
Esta no ha sido trucada,
No, eso fue hace 20 años en Crónicas Marcianas.
¿Y esta no te la has llevado a casa?
No, es la de siempre. O sea, si lo que tienes es miedo...
Como no confío del todo, lo siento mucho, pero yo...
¿Qué vas a hacer?
Pues quitarme peso. Y me voy a pesar sin pantalones.
Pero bueno...
Bueno, ¿cuánto pesan tus pantalones?
No lo sé, ¿sí o no? Porque la dignidad es de las cosas que más pesan.
La cantidad de pantalones que habrá en el mundo, pantaloncitos de deporte.
Pues estos son los que...
Y qué piernas,
Claro, tengo unas
ha estado
piernas.
Pesando todos los pantalones cortos que había en vestuario.
Mira, qué musculatura.
Qué musculatura, que vamos, ni Norma Duval.
Y agacharse a coger los torrendos en las mesas.
Entonces, me he traído esto que son los habituales con los que yo empecé de socorrista. ¿Te acuerdas que te conté
sí,
un día?
No me cuentes otra
que
vez.
No era capaz de bajar de la escalera alta y se moría la
gente. Venga, pésate ya.
Voy a por ello.
86 o tupé.
Ostras, no.
Acércame, Fran, ¿tienes las tijeras?
No.
Sí.
No, hombre, no.
Que además
esto, estas son de la buena. Cha.
Sí, no son las de desfilar, estas son las.
Solo te voy a hacer así. Cha.
Mira, monaguillo, ya está.
Es que no me puedes desfigurar.
Sin peine, ¿eh?
Cha.
Venga.
Ánimo.
Oh. Oye.
¿Qué
está pasando?
Pero de repente...
Es que está loco el peso.
La alegría te ha engordado un huevo.
¿Cuánto tiene que hacer?
Espera, no, ponlo detrás. Es que es...
Si es 85,6 más o menos.
Baja un segundo.
Baja.
Es que la marca tiene que ser en el mismo sitio porque esta báscula buena no es.
75,6.
Pero bueno. 85,5. Esto, por favor.
¡Bravo!
Gracias a los tres, hasta luego.
Señor.
Bravo.
Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero el referente español de la música urbana, Omar Montes. ¿Cómo estás? ¿Qué llevas ahí?
Bueno, te he traído un pequeño regalito, ya que es el primer día que vengo, no quería venir con las manos vacías.
Muy bien.
Sé que te gusta mucho hacer deporte y bueno, te he traído unos guantecillos para que le pegues al saco.
¡Hombre! ¡Hombre, gracias! Sé que tú eres boxeador, yo soy aficionado, pero los usaré. Vamos a darle a esto un poquito. Ahí va. Dale.
Gracias.
Dale, así.
Hay que lavarse las manos todo el rato. Bueno, Omar.
Es terrible. Yo... Los del canal de Isabel II me llamaron el otro día a casa a decirme que se había puesto una piscina. Porque estoy todo el día, dale que te meto.
Bueno, oye, inauguras la nueva normalidad del hormiguero. Veo que vas sin joyas.
Bueno, la verdad que ya que he venido aquí y me ibas a entrevistar tú, quería ponerme mis mejores galas. Y me he puesto, pues, hombre...
¿Pero ese reloj es de los buenos?
Hombre, sí, la verdad que sí.
Ese reloj vale un dineral.
Bastante. El tuyo no anda mal tampoco, ¿eh?
No anda mal. Pero es la versión barata del tuyo.
Bueno, están los dos muy bonitos. Están
los dos muy bien. Oye, te tengo que felicitar porque además hoy cumples años.
Sí.
Entonces... ¡Felicidades!
¿Qué te iba a decir? ¿Vas a hacer otra fiesta ilegal o esta vez te vas a portar bien?
No la hice yo, es que os da de que la hice yo y yo solo...
Cuéntame, yo te lo pregunto por primera vez.
A ver, yo di una imagen horrorosa, ¿vale? Y lo asumo y pedí perdón porque la verdad que yo soy... Yo no pretendo ser referente de nada ni de nadie porque yo soy una persona muy normal y yo no quiero que nadie se fije en mí para nada. No soy ejemplo de nada. Pero me llamaron para presentar un tema y fui a un sitio y cuando vi cómo estaba el percal, hice un videíto y me fui. Y la verdad que yo lo siento mucho porque no estuve acertado y cuando uno no está acertado lo tiene que decir y no, se acabaron las fiestas. A mí no me gusta mucho salir, yo realmente fui...
¿No te gusta salir?
No, yo no salgo de fiesta y lo sabe quien me conoce. Yo realmente fui a hacer un trabajo y tampoco me quiero meter mucho ahí en eso, pero verdaderamente yo fui a trabajar. Está la cosa malamente, tengo a muchas personas a mi cargo, ayudo a muchas personas, la gente eso no lo dice, pero bueno, tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero sí.
Bueno, te has convertido en un referente de un artista urbano súper influyente, tienes 10 discos de oro.
¡Hala!
De platino, que es el doble. Y tengo... y tengo... ¡Claro! ¡Ojo! Y tengo como 13.
¿Tienes 13?
Como 13.
Ah, es que no para porque vas a tope de power.
Estoy todo el día. Joder, para mí es un sueño estar aquí contigo, ¿eh? De ¿sí? verdad, estoy que no me lo creo.
Bueno, es que tenemos que mantener la distancia, que
no,
es un poco raro.
Si no, te estaría dando abrazos.
Ahora
sí,
yo también, pero para que esto es un poco raro, pero nos tenemos que acostumbrar. Es
que he crecido con tu programa, tío. El hormiguero para mí, bueno. Es de los programas más bonitos, siempre lo veo con mi abuela que ha venido aquí.
Sí.
Que está por ahí.
Arriba. Es super... Ahí está la abuela.
Es súper fan.
Un aplauso a la abuela.
Mi abuela es súper fan del programa y súper fan vuestro. Yo he crecido con vosotros, con el Cigala. Eso ha sido, marcó mi infancia. El Cigala marcó mi infancia. Se notaba que ese día cuando vino había trasnochado, ¿eh? Se notaba que no había pasado por casa. Y la verdad que lo veo siempre. Que lo sepas que soy un fiel admirador vuestro y estoy encantado de estar aquí.
Qué bien. Cuéntame, ¿tú de dónde vienes? Tú antes de tener éxito, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías?
Bueno, pues yo me buscaba la vida como podía en el barrio. Estaban las cosas un poquillo difíciles y uno pues hacía lo que podía. Me dedicaba al deporte, era boxeador profesional, hacía lo que podía, trabajaba a veces de seguridad para cuando venían artistas de fuera y básicamente eso.
¿Y fuiste portero de discoteca?
Sí.
¿Qué tipo de portero? ¿De los que te ponen la mano encima y te dicen, anda, cálmate, o de los que te...?
No, ¿qué va? De los que te abrazan y esas cosas. Yo es que no me respetaban, la verdad. Como portero yo era muy mal trabajador porque siempre me echaban de todos lados porque acababa tomándome Coca-Cola con la gente, de amigos. Y dijo que tú has venido aquí a trabajar, no a hacer amigos. Y digo, ya, pero es que son tan buena gente que era imposible... No. Yo veía a un chaval, por ejemplo, fumando en el baño, y le decía, tío, esto no lo hagas, hombre, que no está bien, pero por tu salud, no porque no lo debas hacer aquí, ¿eh? Por tu salud. Y claro, y al final acababa haciendo amigos.
Pero bueno, me dice, me y claro, te echaban.
Y claro, me echaban siempre.
Ajá. ¿Y cómo fue, qué te pasó a ti con tu primer coche? Me han contado una historia sobre tu Peugeot 206.
Oh, es mítico, mi mítico, ese es mítico. Pues bueno, tenía, yo lo miro por el lado bueno, tenía aire acondicionado gratis. Porque iba sin puerta, entonces iba a conducir. Fui sin puerta un mes y cuando ahorré...
Perdona, ¿vas sin puerta un mes y no te lo tocan?
Nada, porque ahí en el barrio somos todos amigos. Yo tengo muchos amigos allí. Yo iba sin puerta.
¿Sigues en Pan Bendito?
Sí, sí, sigo ahí en Pan Bendito y la casa la tengo como está, como la tenían mis abuelos de los años 70. Me encanta. La cama con el cabecero de radio y todo, las figuritas.
Pero con la pasta que tiene, ¿no la has reformado la casa ni nada?
Es que me gustan las cosas vintage, ¿sabes? Me gustan las cosas vintage. Podría reformarla, pero es que mi abuela la tenía así tan bonita que me da pena tocarlo, ¿sabes?
O sea, que la tienes igual.
Igual, igual.
Igual, igual. Bueno, me estabas contando lo del coche sin puerta, que en Pan Bendito nadie te lo tocaba.
No.
Lo cual demuestra o que tienes muy buenos amigos o que también cuando te pones de otra forma te respetan.
Hombre, yo date cuenta que soy mal cliente, enfadado. No, pero a mí me han dicho que tú también, ojo contigo, que te llamaba la ardilla de Requena, ¿eh? Por ahí que... No, en serio.
Estos son estos capullos que hay por aquí.
Has dicho capullos por no decir lo otro, ¿eh?
Ya, ya, pero porque...
Enfadado soy mal cliente, pero lo que pasa es que hasta que yo me enfado es muy raro.
Pasa.
Yo un día estaba con un amigo y al abrir la puerta pasaba un coche y se llevó la puerta. Yo le dije, ahora la que me has liado, a ver, ¿ahora qué hago yo sin puerta? Y me dijo mi amigo, oye, míralo por el buen lado. Ahora, que tú no tenías aire acondicionado y ahora sí lo tienes.
Claro, claro.
Y yo, pero bueno, al final me pusieron una multa de porque no tenía ITV, me paraban.
No
el coche aparcado, a veces me encontraba un niño ahí cuando me levantaba. a veces un señor leyendo un periódico o algo. Y yo decía, oye, por favor, no os metáis en mi coche más. Y hasta que ahorré dinero y puse una puerta, pero no había puerta roja y la tuve que poner azul y el coche era rojo. Entonces, cuando yo iba a los sitios, se sabía que era yo porque era el coche rojo con la puerta azul.
Ajá. Bueno, el primer tuneo ahí...
Claro, era tuneo. Luego aseguro que si llega a ser ahora, toda la gente lo hubiera hecho. Pero como era antiguamente y no me conocía nadie,
claro,
era el rarito.
El rarito
del Barça.
Oye, ¿es verdad que te compraste un Ferrari y lo vendiste porque tu abuela no podía salir bien del coche?
Lo tuve que vender porque la última vez que la metí a mi abuela entró a plomo así. Y para sacarla tuvimos que ser entre cuatro o cinco amigos que fuimos a un concierto que di y ya y me dijo, hijo, cómprate otra cosa un poco más espaciosa porque me llevas a entrenar contigo y aquí no puedo. Y al final pues lo tuve que vender y nada, y estoy ahí con mi Mercedes.
¿Con tu Mercedes?
Sí, es más espacioso.
Más espacioso. Para ella.
Exacto.
¿Y es verdad que te quieres comprar un avión?
¿Cómo lo sabes?
Bueno, yo tengo mi gente también, ¿sabes? Que se acerca así a los alrededores tuyos.
Sí. Están mirando en el segunda mano algo, y en el Wallapop, pero es que no me termino de fiar porque te dicen que tienen pocos kilómetros, pero yo sé que eso lo trucan. No me fío. Igual te dicen que es un avión nuevo y luego resulta que se han ido a Australia con él. Y Australia está lejísimos.
Hombre, sí, sí. Eso. ¿Cuánto vale más o menos un avión?
Pues depende. Los tiene de 100.000 euros, 200.000 euros, hasta medio millón. Depende.
Yo he estado mirando y yo me he ido muy alto. Entonces, fíjate, hemos estado mirando aviones de segunda mano. Este que vale 2.150.000.
¡Hala!
Es que tú te has ido a ir al de los presidentes. Yo soy un cantantucho.
Pero este, fíjate que por dentro, claro, yo lo he visto bien. Entonces, hay más bajo. Vamos a ver el siguiente. Este 1.300.000.
Pero ese parece a la Segunda Guerra Mundial. Ese a mí no me gusta.
¿No?
Pero mira por dentro.
Pero mira por dentro, tiene madera. No,
ese color es horroroso. Yo jamás iría en un avión así con ese color.
¿No?
Yo no me fío de la gente que viaja con esos asientos.
Tú no te fías de cosas muy raras. Tú no te fías de la gente que tiene tortugas.
Ah, no me fío para nada.
Pero ¿cuál es la lógica?
Yo fui el otro día, bueno, hace ya un mes, el otro día a un dentista y cuando yo entré y nada más abrir, vi que había un acuario de tortugas, yo dije, me voy. Y me fui indignado, me di la vuelta, cogí y según fui, me volví a ir. Y me dice, oye, ¿por qué te vas? Digo, porque a mí no me gusta, esto tiene que estar en Madagascar con sus amiguitos, no aquí contigo, esto es para que estén con sus amiguitos. Y a mí no me gusta, a mí no, yo no.
Bueno, tengo otro avión. A ver este si te gusta más. Este vale 250.000. ¿Tú estarías por ahí?
Hombre, es más económico, ¿ves?
Ya, pero que cuanto más económico, Omar... Mira, este lleva sofá, que yo creo que el sofá...
Este sí es más quinquillero. Este sí me gusta, por los cojines. Este sí. Ese sí me gusta, ¿ves? Por el tipo de...
Mami
está embellecido,
touch.
Está embellecido.
Está embellecido y tiene, sí, mesa Pablo. Plegable, sofá...
Pero Pablo, te digo una cosa, ya no es el avión, es saber dónde lo guardas, porque luego también estás mirando plazas de garaje grandes y también te quitan un ojo de la cara. Y claro. Es que ya lo que se te va por un lado y por otro al final es terrible.
Es mucho, pero tú ganas pasta, pero claro. Hay una avioneta que vale 50.000 euros,
¿sí?
Pero yo no sé.
Pero esa parece para lo de... Eso no, a mí no me hace gracia.
No,
yo si me la compro medianamente, ¿eh? Tampoco tan, tan mala.
Vale. O sea, una cosa
por eso
que...
luego igual te vas de aquí a Mallorca y se te ha roto. ¿Y qué adelantas?
No, mira, como se te rompa el avión, una cosa es quedarte tirado en la carretera y otra cosa es que se te rompa un avión.
Es como con mi Peugeot. ¿Tú sabes cuántas veces me quedé yo tirado yendo a trabajar a Benidorm? Iba a Benidorm y me quedaba con el coche siempre a mitad de camino. Parecía, la grúa cuando, ya, como ya me conocían, decían, hijo, parece que lo haces aposta. Como siempre me conocían ya los de la grúa, me decían, hijo, siempre parece que te gustamos, nos haces venir. Digo, es que está la vida muy mala.
Oye, vamos a ver un momentito. Alocao, que es uno de tus temas, que tiene como 120 millones de visitas o algo así.
Hombre, en el YouTube, entre todos los canales que está subido, porque me la piratean incluso más, 130 o 40, he contado la última vez. Y en el Spotify tiene casi 80 millones, también es terrible.
Bueno, vamos a ver, Alocao.
Es terrible, dice.
A ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo. Haciéndolo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumbao, no quiero ser exagerado.
Pero me tienes a loco.
No tengo nada que decir, todos los planos, para mi gusto, los planos de muy lejos te lo
¿has visto qué semblante pero... cuando me pongo así de lado?
No, y cuando sales de la piscina.
¿También?
Esa salidita de la piscina la grabaste 3 o 4 veces.
No te voy a mentir, sí.
Hasta que se te marcase así...
Pero a que parezco Aquaman, o por lo menos lo más, o lo más parecido entre una mezcla entre Aquaman y Julio Iglesias.
ahí anda, muy bien. La voz esta que pones que suena así, eso suena por un aparato que se llama autotune, ¿no?
Exacto.
¿Eso qué es?
Bueno, simplemente digamos que es un instrumento como el que toca la guitarra o la flauta. Yo a mí me gusta tocar el autotune. Tú eso lo pones y te modula la voz divinamente.
¿Y cómo sonarías sin autotune?
Bueno, pues por ejemplo, la canción de Alocao la acabas de escuchar ahí, yo te la puedo cantar sin autotune, sería... A los pretendientes le dejan visto, a mí me responde y me habla bonito. Si me dice que si yo le llego de un brinco, mi tema de la rubia está pegado en TikTok.
¡Ole!
Bueno, pues, muy valiente, muy valiente.
Tiras igual. Bueno, Trancas y Barrancas están aquí ya. A ver qué tal.
¡Qué guapo son!
Hombre, desde aquí ese es el mejor plano.
Somos Trancas y Barrancas, expertos en música urbana, desde Swansea para el mundo.
¡Olé!
Mira, nosotros hemos descubierto cosas impresionantes del mundo de la música. Nosotros descubrimos que Maluma los lunes se levanta de mal humor.
Sí. Nosotros descubrimos que Luis Fonsi compuso Despacito bastante deprisita.
Sí, y también nos dimos cuenta de que si te metes con Rosalía, se pone de uñas.
Efectivamente. Y hoy vamos a someterte al cuestionario más comprometido de la televisión. Se trata de...
El super test super comprometido del cantante de reggaetón.
Por favor, en todo momento, ¿vale?
Sí, sí.
Muy bien, primera pregunta. ¿Cuánto dinero llevas encima?
Ahora mismo. Pues nada, porque vengo de comer de un sitio que me han sangrado. Me han sangrado.
Porque la última vez que te vi llevabas bien.
Sí, la última vez sí, pero esta vez me has pillado bajo de... Pero mi abuela tiene 100 euros, creo, en la cartera.
Sí. Así de día medio que te gusta llevar.
¿Cuánto sueles llevar como para tus gastos cuando sales por
Hombre,
ahí?
Hombre, pues bueno, lo justo, a lo mejor 4.000, 5.000 eurillos. Porque
en billetes de 10, ¿no?
Es que imagínate que se encarta a comprarse un pantaloncillo, que paso por la tienda de Versace, que me gusta, de Gucci, que estoy mucho por el centro dando paseos. ¿Te apetece comprarte un pantalón y no llevas el dinero y a ver qué haces?
Menuda faena, tarjeta no llevas.
Es terrible. No,
es que, claro, hay que entenderte. Hay que entenderte.
Así son las cosas. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál es la actuación más rara para la que te han contratado? Esto de que de repente te contratan para la comunión de la princesa de Suecia o…
No, rara no. Había una vez que me llamaron unos señores para ir a la línea, una fiesta privada, y cuando llegué con mi amigo Moncho Chávez, aquí íbamos los dos en aquellos tiempos, estaban todos vestidos con unas túnicas rojas y nos rayamos un montón.
Perfecta.
¿Pero actuasteis igual?
No, la verdad que me dijo Moncho, yo me voy al hotel y ahora vengo, y ya no vino, y me quedé yo ahí con él. Pero luego eran maravillosos, eran Hare Krishna o algo.
Ah, vale. Hare Krishna, qué guay.
¿Te contrataron para una fiesta los Hare Krishna?
Sí, ahí, la verdad que era terrible, era horroroso. Pero
Hare Krishna un poco.
Fui allí, había gente muy rara, pero eran buena gente, la verdad. Yo les mando un abrazo desde aquí.
Eso es lo importante.
Bueno, siguiente pregunta. En la Isla de los Famosos, que estuviste, ¿no es así?
Sí, bueno, Supervivientes.
Eso,
Supervivientes. Pero es casi lo mismo, solo cambia el nombre.
¿Intentaste sobornar a algún cámara para que te diera un bocata o algo?
Ay.
No quiero decir el nombre
a
de
ver,
la cámara.
A ver, si por contrato no puedes contestar a esta pregunta, pestañea dos veces.
Y pestañea dos veces más si lo conseguiste. ¿No lo conseguiste?
No hubo forma, hijo. Es que a la gente que trabaja allí les hacen pruebas como cuando antiguamente la guerra, ¿sabes? Venga, 317 y le meten la cabeza en el agua. Venga, di 317 y los entrenan fuerte para no dejarse
para que aguanten,
sobornar.
¿No? Claro. Vale. Siguiente pregunta. Cuando llegas a tu casa, ¿te quitas el chándal de calle para ponerte el chándal de estar por casa o el chándal de calle ya en multiusos?
Buena pregunta. Hombre, yo soy más de quedarme en calzoncillos.
Ah, vale, bien,
y más ahora con el calorcito que hace. Pero vamos, mis calzoncillos son de esos largos que parecen un bañador.
O sea, que prácticamente es chándal.
Sí.
Bien. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría hacer un dueto con Rosalía?
Fíjate que el otro día estuve hablando con ella.
¿Qué dices?
Y porque puso una canción mía que le gusta en su Instagram y le dije, ¿para cuándo el Remy? De broma, sí, le dije, ¿para cuándo el Remy? Y me contestó, sí, real, quiero. Y dije, venga, pues vamos para encima y estamos a ver si hacemos una cosilla.
¡Uy, qué guay!
¡Atención!
Bueno,
¡atención! Sí, real, quiero, vamos para encima.
Sí, señor, ¿eh?
Sí.
Atención, que tenemos exclusiva en El Hormiguero.
Ojito con eso, ¿eh?
Rosalía es una grande. Me encanta los artistas y las artistas como Rosalía, porque aún estando... A mí poca gente me ha ayudado en esto de la música, ¿eh? La gente cuando estaba más fuerte que yo, normalmente, no me ayudaba. Y Rosalía, no teniendo por qué, estando cantando con Travis Scott y con un montón de gente, si se ofrece a hacer un remix conmigo, mayormente es para echarme un cable y para hacer una cosa guay.
Y porque le gusta, si no, no lo haría.
Y bueno, claro, y también. Pero que es de valorar, ¿no? Yo la verdad que la mando un beso desde aquí y me encanta Rosalía y me encanta apoyar el talento de España, que aquí en España hay mucho talento y muchas veces apoyamos más a los de fuera que a los de aquí. Y tenemos que apoyarnos aquí.
Estoy de acuerdo contigo. Y siempre lo digo, hay una cosa dentro de la música. Y más en la música de ahora, que es que todo el mundo parece que hace la misma canción, una canción muy parecida, y Rosalía inventa.
No, Rosalía inventa.
Y inventar es muy, muy poderoso.
Una cosa, ahora que estamos hablando de canciones, ¿tú que eres el que manda aquí?
Hey.
¿Con quién tengo yo que hablar para hacer el remix ese de Jorge Salvador? Jorge Salvador.
Jorge Salvador. Jorge Salvador.
Soy la persona.
Tiene ritmo y corazón. Jorge Salvador.
Hombre, no sé.
Buenísima.
No se hable más, porque a mí me gustan las buenas ideas, hay que hacerlas realidad.
Sí.
Yo
todo ya, el apoyo.
Ando. ¿Qué quiere?
Oye, hay que pedir permiso a Leonardo Dantés, Pablo.
Porque la otra canción...
El tema no es tuyo, Pablo. Es de Leonardo Dantés.
Bueno, ya hablaré con Leonardo Dantés.
Hay que hablar con él,
Pablo. Ya verás.
No estamos hablando contigo y no estás en el programa.
Vale.
Es el señor que está ahí sentado.
Hombre, la verdad es que molaría. Claro,
hay un señor ahí sentado que se pone a hablar como si estuviese en la tele. Por favor, respeto.
Esa canción es preciosa, ¿eh? Yo me la canto muchas veces en la ducha. José Salvador. Es pegadiza el ritmo que tiene. José Salvador.
Oye, haznos una versión, haznos si te apetece, así...
Tengo una cosa, lo que tengo ahora mismo es el baile. Si queréis os puedo hacer el baile de Jorge Salvador.
Vale.
¿El baile? ¿Dónde lo puedo hacer?
Vamos aquí fuera, si quieres.
Venga, dame.
Aquí. Atención, en el baile,
venga. A la de tres, ¿no?
En sí. Directo, una, cuando son las 10:54. Jorge Salvador, Jorge Salvador.
Seguido otra cosa esta noche y es amargarle el verano a Jorge Salvador.
Le hemos dado la vida a Martín.
Va a tener un verano que no se le va a olvidar en la vida. Por favor, hagamos la canción y ponemos tu versión la semana que viene, cuando tú quieras. Yo en vez de poner la de Leonardo Dantés, hablamos con él por los derechos y un poco un día la tuya y un día
de acuerdo,
la...
me encantaría.
Vale, y ahora vamos a hacer una cosa, si te parece.
Sí, por supuesto.
Porque esta noche... todo nuestro público son sanitarios.
¡Hombre!
Y normalmente llevamos, desde que empezó el confinamiento, llevamos haciendo la tarjeta hormiguero Open Bank con 3.000 euros.
Wow.
Siempre la hacemos a un teléfono, llamamos a un teléfono desconocido, entonces si nos dice una contraseña, le damos los 3.000 euros. ¿Eh? Pero esta noche los 3.000 euros van a ser para alguno de los sanitarios que ha venido esta noche a vernos. Entonces... vamos a sacar a dos personas y tendrán que competir en el famoso juego de la gota.
No, la gota no, Pablo, la gota.
Una gota, hay que poner gotas encima de una moneda. Sí, aguantan más de lo que parece, pero bueno, es un tema de pulso. Uh-huh. ¿Ahora mismo están nerviosos o no o qué? Ya, se les ha cambiado la cara. Solo le veo los ojos, pero se les ha cambiado la cara.
Os veo tranquilos, ¿eh? Os veo ahí...
Bueno, pues remuévelo.
¿Sí?
Remuévelo y saca... Necesitamos a dos personas para que compitan. Ha sacado dos, ya. Ha sacado dos, pues estos dos. Pero parece Copperfield.
¡Beatriz Dorado!
Aquí viene.
¿Y?
Golden Beatrice.
Raúl Cabeza.
Raúl Cabeza. Bueno, vamos a poner la mascarilla, que ahora entramos en contacto con gente.
¿Qué pasa, Cabeza?
Cógete una mascarilla, Omar.
Vale.
Sí. Un segundito. Pongo por aquí, dame un segundo que lo hagamos bien. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nerviosa.
¿Nerviosa?
Tranquila, corazón, que esto es muy fácil y muy sencillo.
Vente por aquí. Os voy a explicar en qué consiste el juego. Coger cada uno vuestro gotero, ¿vale? Coger cada uno vuestro gotero. Mejor, espera, que es que también es mi primera noche. Las manos lo primero.
Claro.
Qué gracioso, ¿vale? Raúl Cabeza te saca una cabeza, justo.
Y pico.
Bueno, la idea es la siguiente. Aquí tenemos una moneda y el juego consiste en echar gotas encima de la moneda, ¿vale? Gana el que aguanta la gota dentro de la moneda. Al que se le derrame la gota dentro de la moneda, pierde los 3.000 euros de Open Bank. Entonces yo os digo, probar si queréis un poco la vuestra, yo os digo que, o sea, esto, ¿vale? Eso es una gota.
Hostia, Pablo, tienes una mano terrible, ¿eh?
Ya, ya. 3.
Está nervioso.
Hay que hacerlo muy sutil.
Su primer día con público.
4.
Y vale. 5.
Lo voy a dejar ahí. Y ahora, esto es vuestro. ¿Quién ¿Cuál de los dos nombres ha sido primero? ¿El tuyo?
Sí, creo que sí.
Pues tú eres la primera. Ah, cosas importantes, cosas importantes. Esto aguanta más de lo que parece, pero no toquéis la mesa porque a lo mejor al acercaros habrá un momento donde la tensión superficial ya está muy a tope y le dais a la mesa y entonces se os derrama, ¿vale? Coger cada uno la vuestra.
Atención.
Mírate.
Uy, uy.
Claro. El problema es los nervios.
Uf. Tranquila, que con esto puedes hacer el mes, ¿eh?
Sí.
Como Raúl sea cirujano, la hemos liado.
Hay una gotaza.
Una.
Uy, uy, uy.
¿Vale?
Qué nervios, de verdad.
Vamos a ver.
Está la gota.
Y esa opción pequeña.
Están dos héroes del COVID luchando frente a frente por los 3.000 euros de la tarjeta Open Bank.
La otra gota.
Uy.
Vamos por 9 gotas en la moneda.
Uy.
Fernando Gotero.
Ay. Aquí viene Raúl. Recordemos que su mujer está muy orgullosa de él, que la gota nunca se le sale. Ahí está, claro que sí.
Pues si aguanta, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí está. Como si fuera primperal. Tú échale ahí.
Cuidado. Cuidado. Si te toca, tienes que hacerlo que no te toque. Por si te toca, te cargas toda. Ha aguantado, por decir un milagro. Pero puedes estar cerca, pero si toca, te cargas la tensión y lo derramas. Porque yo quiero que gane el mejor.
Turno de Raúl.
Y en absoluto quiero meter tensión.
Costa tensión.
Ah. Uy, 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 uy. ¡Uy!
Buena jugada.
13 gotas.
Está la cosa fastidiada, ¿eh?
La ha lanzado.
Ahora ha sido desde muy
super
arriba.
Super boterón. Pero lo ha conseguido.
¡Madre mía!
Fíjate el peso que tiene.
Muy fino, muy fina esa.
Raúl está siendo más delicado.
Cuidado ahí.
Pero no por ello. Uy, uy, uy. Puedes sujetarte la mano con la otra, si quieres.
¡Uy!
¿Eso?
Yo no lo he visto claro.
No sabemos.
No lo he visto claro.
A ver, repetición.
Vamos a ver la repetición, un segundo.
Vamos a ver qué ha pasado.
Sí, vale, sí. Sirve.
Como un chispeo, ¿no? Ahí va Raúl.
Se considera válida.
¡Ay, qué bien!
Muy buena.
17 gotas. Cuidado que ya esto es peligroso.
¡Que cae!
¡18!
Muy bien, muy bien.
Estás haciendo de experta en echar ahí gotirrinas.
Beatriz, tienes que respirar un poco para...
¡No!
Para coger.
¿Tú eres cirujano?
Respira profundo.
Anestesista.
Suelta todo el aire.
Pero también te hacemos manos, ¿eh?
¡Ahí va! ¡Bueno!
¡Wow!
¡Wow!
¿Qué me estás contando?
¡Uy!
¡Qué bien jugado! ¡Qué maestría tiene Raúl!
¡Madre mía!
Un dominio de la situación.
No soy experto, pero se asemeja a una prótesis
mamaria. ¡Oh! ¡Se veía venir! La verdad es que Raúl está jugando muy bien, aguantando.
¡Bueno! Así son las cosas. Te acabas de llevar la tarjeta hormiguero con 3.000 pavos. No te voy a dar la tarjeta para que no toquemos, pero la tarjeta es tuya. Y como esta noche es una noche especial, sé que ahora mismo tienes bajona.
Claro,
un poco de bajona, te he visto pasar un mal rato. Pero Iberia te regala un viaje para dos personas, ida y vuelta a cualquier destino de España o de Europa, para ti, para quien tú quieras y para tus hijos si los tienes. Así que, podéis sentaros y disfrutar. Puedo presentar, gracias. Que claro. Sí, ya nos podemos quitar esto.
Que si no es como si entrevistaras a Darth Vader.
Ya, ya. Claro, que estáis pensando vosotros. ¿Y nosotros qué? ¿No?
Hombre, no, ojo, que yo me he quedado con esto sin que se enterara nadie, ¿eh?
Con la tarjeta.
Me la he quedado de recuerdo.
Ya vas pillando. Bueno, todo el público que está aquí esta noche se lleva un viaje para dos personas, ida y vuelta, a cualquier destino de España o de Europa, también para vuestros hijos. Todo el público. Claro. Y para celebrarlo este fin de semana también os vais a llevar un jamón de Navidul.
¡Toma ya! ¡Madre mía!
¡Claro! ¿Qué dices?
¡Joder!
¡Ostras! ¿Qué pasa con el jamoncito? Siempre pasa lo mismo con el jamoncito, que empiezas la cerveza, el pan, no sé qué.
No, claro.
Luego tendréis que bajarlo haciendo deporte. Entonces, para monitorizar todo vuestro deporte y todo lo demás, también os vamos a regalar a todo el público de esta noche un smartwatch Huawei GT2. Queda hasta los buenos días.
Omar ya se ha pillado jamón.
Omar, por favor, devuelve ese jamón.
Y el reloj, y el reloj.
¡No quiero! ¡Dejadme!
¡Mi tesoro!
Bueno, devuélvelo.
Suelta.
Vamos, Omar.
Pues, suelta.
Creo que hay alguno de sobra, te lo doy, pero no te lo quieres ahí. Bueno, es nuestra forma de daros las gracias por lo que habéis hecho por nosotros, aunque es imposible daros las gracias. Así es que, de verdad, un placer. Es un honor estar con vosotros esta noche. Se me había olvidado.
Ay.
No, claro, que yo lo que quería es que os relajaseis en un sitio de ensueño donde os lo hiciesen todo, que fuese un sitio bueno, de lujo. Así es que BD Travel Brand os regala una semana de vacaciones para dos personas con vuelo más hotel en todo incluido en el Barceló Castillo Beach Resort de Fuerteventura. Y dando de nuevo las gracias a todos los sanitarios que estáis aquí esta noche y a todos los que nos están viendo en España.
Gracias a todos.
Volveremos mañana de nuevo en la nueva normalidad, que si Dios quiere durará mucho tiempo, con Janet. Omar, muchísimas gracias.
El placer es mío.